En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trama 6.
La Trama 6, exacto.
Tenemos un programa muy musical. Primero que nada, vamos a dar las vías de contacto, ya que tenemos, sí, Nacho.
La Trama
8. La Trama 8. Acá Nacho Álvarez, gran apuntador de La Trama, nos aclara que es La Trama 8.
Horrible,
realmente
nosotros,
hemos,
¿no?
Perdido la cuenta. Claro. La cosa que nos gusta tanto hacer este programa, que se nos pasa volando y está. Ya vamos por la trama 8.
La trama 8, nada más ni nada menos.
Muchas personas se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales, quiero contarles. Lo han hecho buscando Radio Camacuá en Facebook y en Twitter. Y bueno, por supuesto nos están escuchando a través de la web, que es radiocamacuá.uy, o a través de TuneIn.
La aplicación TuneIn.
Sí, TuneIn o TuneIn en los teléfonos móviles, los smartphones. Se pueden comunicar con nosotros además escribiendo, llamando al 092-80-2640, 092-80-2640.
La Trama. Agenda, cultura y movimientos.
Escuchando La Abuela Coca, A Eso Voy, es un tema que está en el cuarto de La Abuela, que fue editado en 2005, y que quizás sea uno de los temas que toquen mañana en Blues Live. La Abuela Coca, que se presenta previo a la edición del DVD que grabaron por los 25 años. Más adelante vamos a compartir una charla que tuvimos hace minutitos con Chole Gianotti de La Abuela Coca, que nos cuenta un poco, bueno, de qué va, qué es lo que se va a ver mañana en Blues Live y qué es lo que se viene también, porque están preparando un disco nuevo y van a hacer un adelanto ahí. Por esto les decíamos que tenemos un programa muy musical.
Sí, exacto.
Y ahora en el segundo bloque de La Trama, León Cuti nos trae una entrevista. En realidad nos va a presentar una artista de Las Piedras, que es María José Col, que va a estar en estudios, además cantando un poco y mostrando su música. Así que vamos ya.
Nos
para
dejamos
ahí
con la entrevista de León, que está teniendo una omnipresencia en el programa.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos con el departamento de periodismo musical de este programa, que no para de generar contenidos y además que nos ha hecho conocer muchísima música también.
Exacto.
Así que vamos a hacer una brevísima tanda y a la vuelta venimos con León Cuti y María José Coll.
Dale.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Una vez más, AEBU solidario con los jóvenes.
Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres.
Gratis y sin exclusión.
Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Para ver, brillan las violetas con su triste resplandor. Suben las esteras de la puerta que en el sol miran las ventanas que de pronto dan al sur. Suben las persianas para ver todo el azul. Tengo una luz que descansa en el cielo. Tengo un loco que habita en el desierto. Tengo el
trama y nos vamos a ir a un contenido especial de este programa. Contanos, León, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando algo más de María José Coll, de su disco Flores del Agua.
Y es el tema 3 del disco de María José Coll, que tenemos el agrado de tener en nuestros estudios.
Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí vamos.
Andás presentando tu primer disco, Majo.
Sí, mi primer disco solista, sí.
A Majo Irene, te cuento, yo la conozco de hace años, porque ella es de la ciudad de Las Piedras, yo soy de la ciudad de La Paz. Entonces,
yo sospeché.
Sospeché desde un principio.
Somos viejos conocidos. ¿Y qué pasa? Yo a Majo la veo desde hace muchos años tocar. Arriba de los escenarios, tocando el bajo, en realidad en este caso, que estoy contando. Y bueno, Majo, en este mes de marzo, en mes de las mujeres, hemos presentado varias mujeres artistas y el tema de las mujeres en general lo hemos tratado bastante. Y realmente en aquella década de los 90, ver a una mujer en una banda, en una escena en donde su gran mayoría eran varones, ya era como muy impactante, y tocando el bajo, además, que es un instrumento grande, que suena gordo, que sostiene al resto de la banda.
Sí, aparte que como mujeres, digo, no hay, principalmente en esa época no habían tantas bajistas. O sea, generalmente las mujeres que estaban en la música o cantaban o de repente tocaban, yo sé, un poco el teclado, pero básicamente la aparición era capaz una guitarra también, pero el rol principal era como el cantante, claro. O sea, la mujer, digo, era como el rol de cantante, ¿no? Y sí, era, fueron momentos complejos.
Yo lo recuerdo claramente porque aparte era algo muy que generaba un contraste muy grande, porque vos, yo desde muy chico voy a distintos toques y era muy evidente que que todos eran varones los que tocaban la bata, el bajo, la guitarra, los que cantaban, y era como una cosa excepcionalísima que hubiera una mujer arriba del escenario. Entonces, bueno, ya desde aquellos 90 conocemos la actividad de Majo, que vos, Majo, en realidad estás ahora presentando tu primer disco como proyecto solista.
Sí.
Pero en realidad venís de hace varios años participando en distintos proyectos musicales, ¿no?
Sí, exacto. Yo, bueno, arranqué a los 16 años a tocar el bajo. Después, a los 19 más o menos, empecé a componer canciones. Y en a esa edad más o menos formamos una banda con varios locales de allá de Las Piedras y un amigo de Montevideo, y eran como, fue mi primer banda en la que se hacían canciones propias, o sea, canciones de todos. Bueno, en ese momento yo era como mucho más tímida y como que fui metiendo muy de a poco mis canciones, y entonces era más, o sea, era la bajista de la banda y de repente se iban metiendo algunas canciones, pero mi rol principal era ese, bajista y hacer coros. Así pasé por varios proyectos.
¿Cómo se llamaba?
Lúcuma, sí, se llamaba esa banda. Que, bueno, lo que son las vueltas de la vida, porque el integrante de Montevideo se llama Fernando Henry. Hace muchos años, que también ha participado, o sea, más allá de su ámbito solista, también ha participado de varios proyectos. Y bueno, yo hace 3 años me mudé a Montevideo, y, o sea, por la música, y como que nos volvimos a encontrar. Entonces, después de como 18 años por ahí, volvimos a tocar juntos. Y estaba, no sé, una etapa re linda. Porque nos vamos a encontrar con un músico con el que empecé a tocar con él composiciones propias, ¿no? No es poca cosa.
¿Estás tocando con él de vuelta entonces?
Sí.
Y están haciendo presentaciones, y es un formato en vivo.
Sí. Ahí está.
Bien. Te escuchaba y pensaba, en realidad me picaba la curiosidad por el lado de cómo fue que te vinculaste con el bajo. Porque para hacer un instrumento como de arranque, ¿no? Es como, no es muy común. Y bueno, ¿y cómo te vinculaste a la música? ¿Vos ya sabías algo de música y empezaste a tocar el bajo? ¿O empezaste por el bajo directamente?
Empecé de rostro. Cuando uno es adolescente es lo que tiene de bueno, que uno es mucho más audaz. En realidad el bajo a mí siempre, no sabía mucho de música, porque yo de chica no tuve como posibilidades de estudiar así música. Pero siempre como que tuve la distinción, escuchaba esos sonidos graves y me encantaban. Y bueno, soy muy, o sea, los Beatles para mí son lo más. Entonces, bueno, a través de escuchar los Beatles, Paul McCartney, los bajos, tratar de descifrarlo. Había una guitarra criolla en mi casa, entonces sacaba líneas de bajo en la guitarra. Incluso nunca me imaginé como bajista. Porque, me encantaba escucharlo, me encantaba el instrumento, pero no me imaginaba que yo lo pudiera tocar. Y bueno, en esa época, cuando, como les contaba, a los 16 por ahí, un amigo, Martín Bresuti, músico, guitarrista de Montevideo, me empezó como a dar manija, me decía que confiara, ¿no? Se dio cuenta como que tenía oído, que si me gustaba el instrumento, que me animara. Y en esa época él tenía una banda de covers, y me dijo, dale, venite un ensayo. Y digo lo del tema de rostro porque en realidad yo nunca he tocado un bajo, pero de oído había sacado algunas canciones en la guitarra criolla. Y fui al primer ensayo con un bajo prestado, porque por supuesto no tenía bajo. Y me dijeron, bueno, ¿y qué sabes tocar? Y yo, nada, ¿cómo nada? Y bueno, alguna canción y tal. Digo, no sé, sé tocar Stand By Me. Ah, esa la hacemos. está, y la tocamos y todos me miraban diciendo, bueno, ¿cómo? No entendían la
ya
parte
la sabe,
de...
Claro.
No sabes nada.
Exacto. O sea que arranqué en realidad todo por oído y porque este amigo, que yo digo, se lo agradezco, me dio como el impulso, la confianza para tirarme y a partir de ahí, bueno, no paré.
Qué importante que es eso, ¿no? Para
sí, tener el apoyo.
Ese o esa que te hace es... dos y te dice, vamos arriba con eso, que sí. Es lo que...
Y a la hora de componer, después, más tarde, eso es, esa afinidad por el bajo, ¿te parece que te influyó de alguna manera así marcada? O sea, a nivel de, o sea, vincularte con la música y por ahí con las composiciones, ¿tiene una presencia fuerte el bajo?
Yo compongo con la guitarra, pero no sé, no sabría decirte eso, yo qué sé, todo arranqué muy intuitivamente, entonces no... No sé si en realidad el bajo me influyó. O sea, no es que tipo tiré una línea de bajo y a partir de ahí empecé a pensar una canción. Agarraba una guitarra y decía, a ver, algo que me sonaba en la cabeza y lo trataba de armar. Claro. Después, para aprender a tocar un poco más la guitarra, me compré un cancionero de Fito Páez, que ahí estaban todos los acordes. Estamos hablando de una época en que no hay internet, ¿no? Y tal, que uno no accedía fácil a la información. Y nada, ahí empecé como a tocar canciones, a aprender a manejar un poco más la guitarra y ahí me dio la curiosidad de ver qué pasaba si yo inventaba algo. Y tal, fue así como empecé a componer canciones.
Excelente. ¿Te parece, Irene, que le pidamos a Majo que nos cante una canción?
Estaría buenísimo.
Y seguimos después charlando otro poquito.
Estaría buenísimo.
¿Qué nos vas a cantar, Majo?
A ver. 14.
14. Con ustedes, bueno. Majo Col 14.
Alejo un poco, ¿no? Catorce. Este invierno tiene ventanas que ya están viejas. Tormenta. Las luces de los aviones están inquietas, silbando, pasan las mariposas entre los trapos, cansados de tanto vibrar el viento a través del ocaso. Ooh.
Buenísimo, 14. Bueno, Majo, contanos un poco de este disco. Recién estuvimos charlando un poquito de tus inicios, de cómo arrancaste en esto, y contanos un poco de tu presente, qué estás haciendo con este disco.
Ahí está. Bueno, este disco es un proyecto que hace unos años que vengo ya como queriendo armar y bueno, armando los arreglos, las maquetas, todo el proceso previo antes de entrar al estudio de grabación. Después presenté proyecto al FONAM.
Yo te iba a preguntar cómo había financiado el disco.
Claro,
porque bueno, vos no tenés una producción.
Fue todo a pulmón. O sea, claro. Desde el 2012 empecé a juntar plata. Y bueno, y en realidad el FONAM te ayuda en parte, pero bueno, ayuda.
Es una ayuda importante.
Sí, sí, porque si no, capaz que el disco hubiera salido por lo menos un año más tarde. Entonces,
porque había que juntar la plata.
Exacto, claro, lo que faltaba.
Claro.
Y está, ahí, bueno, nada, hace muchos años que ya te digo, vengo como con mi. En 2010. Empecé como en proyecto solista, o sea, me decidí más allá de participar en otros proyectos, claro, y todo eso.
Hacer tu música.
Exacto,
y a poder
ponerme al frente.
Bien, exacto, perfecto.
Años haciendo canciones y dije, bueno, ya está.
Y para eso era importante tener un material, ¿no?
Claro.
Poder marcar esa nueva etapa como solista con un disco.
Ahí está.
¿Y dónde grabaste, Majo? Contanos, bueno, dónde grabaste este disco.
Empecé a grabar en el estudio de Gerardo Alonso y después grabamos algunas cosas. Y después grabé todo el resto, lo grabé en lo de en Dos Reyes, en lo del Mono Reyes.
El querido Mono Reyes.
Sí, un capo.
Un valorazo.
Sí, muy buena gente.
Que no nos debe estar escuchando porque debe estar encerrado en el estudio hasta las 1500.
Se va a enterar si le contamos.
Sí.
Mono, mira que va a salir en la radio, o lo que sea.
Pero un capo.
Sí, un cra, y sabe muchísimo. Y
qué fácil, ¿no? Se le hace a uno como músico, cuando encuentra dentro del estudio, de la sala de operaciones, a una persona que te puede entender, que puede interpretar lo que vos querés estéticamente y éticamente desarrollar.
Sí, sí, sin, ¿no?, dudas. Y además el hecho de sentirse cómodo,
claro,
también es fundamental.
Claro.
Así que no, la verdad que fue un laburo re lindo hacerlo. Y bueno, terminé con...
Ahora con la etapa de mostrarte, de difundir
este disco,
sí. Las Flores del Agua.
Ahí está. Y bueno, nada, y salgo a través de, o sea, en formato acústico, a veces voy sola con la guitarra, a veces con Fer Henry, como les decía, vamos a dos guitarras y voces. También tengo el formato trío eléctrico, que sería batería, bajo y guitarra, que si bien no es un formato estable, porque el tema, como todos, o sea, los que hacemos música, participamos de muchos proyectos, y a veces es difícil tener a un músico que esté como siempre ahí, ¿no? Entonces, Fer Henry me está acompañando, sería como el guitarrista formal.
Claro.
Pero después, bueno, en la batería a veces como que voy variando de acuerdo a quien pueda.
Claro.
Ese día para ese toque.
Claro.
Y esa es la idea, como mostrar el disco tal cual, o sea, escuchándolos, los medios de internet, tratar de, bueno, salir en la radio, de que suenen las canciones.
¿Está
tal cual?
¿Está disponible en alguna plataforma como YouTube?
Hay algunas canciones en YouTube, en breve va a estar en Spotify, el formato digital, y bueno, y también tengo un formato físico, que todavía hay gente que le gusta tener el formato físico, el disco.
Porque está muy lindo, además, el arte es un detalle. Está lindo,
sí.
Es una caja de cartón,
sí,
con tres hojas, digamos.
Sí.
Con un arte muy lindo. ¿Quién te hizo el arte del disco?
El Pelao Meneses. Músico, percusionista.
Muy lindo, la verdad.
Y Flores del Agua.
Sí.
¿Por qué? Porque yo estaba buscando si hay un tema, por ejemplo,
claro,
Flores del Agua, y no.
Bueno, te cuento, hay un tema, Flores del Agua, que fue el que le dio el nombre al disco. El tema es que no quedó grabado en el disco. Sí, son esas cosas que, bueno, que suceden. La canción Flores del Agua, o sea, bueno, como nombré hoy, los Beatles, así. Y después otra fuente de inspiración muy grande para mí es el Flaco Spinetta. Y nada, Flores del Agua es una canción que no tiene nada que ver con él, pero que me inspiró él en hacer como una canción, que le puse ese nombre. Y en realidad hay una fecha clave, el día que falleció Spinetta, es como que ahí me movilizó y ahí fue cuando hice el clic, dije, tengo que grabar el disco.
Claro.
Fue como...
Qué impresionante.
Sí, y por eso elegí el nombre ese, Flores del Agua. Y bueno, mi intención era que estuviera la canción, pero no llegó a tiempo como estar arreglada y me parecía que está por tirar una canción, digo, no. Así que el disco lleva el nombre de una canción que no está en el disco, pero esa canción va a estar en el próximo disco.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Qué bueno, Irene, poder estar compartiendo con toda la gente de la trama una entrevista, pero con música en vivo, además, ¿no? Llenando este precioso estudio de notas musicales.
Capaz que podemos escuchar algún tema más.
Bueno, capaz que el único tema acústico del disco, que es el último track, el 11, que se llama Alba, que fue grabado guitarra y voz.
Claro, porque el resto son con banda.
Ahí va, sí, tengo algunas canciones son candombe, incluso con tambores y todo. Tengo un invitado en cuatro canciones, un saxofonista, es César Roqueta, que toca... Cuando escuchen el disco van a ver, toca muy bien.
Perfecto, porque Majo nos trajo un disco de regalo, así que vamos a estar difundiendo su música en otras emisiones.
Ahí está, bueno, los tamborileros que me acompañaron en la cuerda son de Las Piedras.
Por supuesto.
Somos todos conocidos, Chavo, Izaguirre y Santiago Recalde.
Exacto.
Y bueno, no sé, me parece que está bueno, ya que estoy con la guitarra y con la voz, hacer ese
perfecto
tema que es guitarra y voz. Y vamos a ver cómo sale. Alba. Manos que vienen a ser parte, versos que tienen para darme, música que sale del alma y otros. No tanto, cuesta siempre llegarte. Mirando las cosas de un modo, sintiendo que el miedo invade tus ojos y los míos vienen de lejos. Es triste saber que no soy parte del sol. No paro de caerme. Quien escriba palabras en el alba que crece. Y el tiempo no deja de mirarme, buscando algo que no encuentro. Todo aparece indiferente. Sabrá que el tiempo
gracias. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, por venir a los estudios de Radio Camacuá. Es una alegría realmente poder conocer de primera mano a tu música y bueno, este arte que viene de Las Piedras, así con mucha carga, ¿no? Me parece que está bueno. Y bueno, quería preguntarte en realidad, hoy cuando contabas quiénes te acompañaban en banda y eso, estaba viendo también que el disco está dedicado.
Sí, en realidad es un homenaje, porque bien, mi padre falleció en el 99. Sí, hace muchos años, entonces para mí, por eso esta foto, o sea, hay una foto en
el
la tapa del disco.
Abre con una foto tuya con tu papá.
Ahí va, cuando bien, yo era niña. Y nada, en realidad fue el que me transmitió el amor a la música. Y en realidad ese track que vos viste, que dice ahí Jorge Cole, es como un homenaje que... Porque yo encontré un cassette en el que decía, como que había una grabación, ¿es esto? Que había una grabación,
para
claro.
Escuchan, está la foto también del cassette.
Ahí está. Y cuando veo que dice letra María José, o sea, yo sería una niña, no sé qué habré dicho, y él andaba por ahí, me escuchó y se puso con la grabadora a grabar. Entonces puso letra María José, música Jorge, y en realidad es él solo tocando en una mesa, candombeando una musiquita que hizo. Y lo encontré en ese cassette y dije, me parece que tiene que estar. Es la única forma que tengo de homenajearlo, la única forma que puedo hacerlo presente. Entonces, bueno, digitalizamos ese audio y lo plasmé en el track número 1, La alegría de cada día. Sí.
Qué alucinante.
Sí. Y bueno, y movilizador también, ¿no? Así que bueno.
Nada. Muy lindo.
Y les puedo contar que toco ahora el viernes.
Sí,
mañana.
Sí, sí.
Mañana, viernes 31.
Mañana, viernes 31.
Voy a estar tocando en el espacio Crear Se Puede, de Luis Maya, me invitó. Voy a estar con Fer Henry acompañada. Queda en Müller y queda cerca de... ¡Ay, qué horrible! No sé la dirección. Cerca de Gonzalo Ramírez.
Sí.
Sí. Blanes y Müller.
Muy bien, Blanes y Müller.
Salió.
Entonces repetimos, el viernes 31.
Sí.
Mañana, ¿hora?
A las 20 horas empieza, va a haber otros artistas, va a haber poesía también. Y bueno, voy a estar ahí con Fer Henry.
Así que una linda cita, una linda propuesta para este viernes.
Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y también, bueno, el 27 de abril vamos a estar presentándonos, pero tres compositores, tres autores, Fer Henry, Virginia Álvarez y yo, que el show lo que armamos fue un show único, que tocamos los tres, canciones de los tres, y los tres arreglamos las canciones. Entonces los tres participamos de las canciones de cada uno, y está bueno, en un show único, ¿verdad? Va a ser en Tundra.
En el Tundra Bar.
Sí.
Ahí, Durazno y Convención.
Sí.
Buenísimo. Así que ya con mucha actividad por delante, Majo.
Sí.
Bueno... no sé, Irene, si algo más.
Yo creo que estamos con todo para ir mañana ahí al espacio Crear Se Puede y seguir escuchando Flores del Agua. Agradecerte mucho.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, León. ¿No?
Viejo conocido.
Viejo conocido, así que hemos sabido tocar juntos.
¿Cómo que no? Nos hizo algunas suplencias en la banda del Loco Meñique.
Y algún reggae.
También, es cierto. Sí. Tenés razón.
¿Cuánta historia, no? ¿Cuánta
algún
música?
Día tenemos que contar algo de
sí, 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 tenemos que contar algo.
Del
claro.
Otro lado, digamos.
Exactamente. No el lado oculto de León Cutihuelos.
Bueno,
así que Majo, infinidad de gracias. Bueno, nos vamos a la tanda escuchando Salvando las Distancias de María José Coll.
Salvando las distancias, encontramos lo que siempre imaginamos. Buscando en las noticias esa ruta de salida que pero ser dueño de tu alma es lo único que te hará ser libre. Oh.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios,
comprensión lectora y ortográfica,
contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Que viven con era de detener el tiempo y era de llevarlo a casa a dormir.
Ahora en la trama, cultura.
Bueno, continuamos con la trama, Irene. Estábamos escuchando Mala Herencia, también de la abuela Coca, de El Cuarto de la Abuela.
Sí, elegimos dos temas del mismo disco. Sí. Fue un verticalazo de mi parte, es un disco que me gusta mucho.
Bien hablado.
Y bueno,
esto con motivo de lo que ya habíamos anunciado, que es que vos estuviste charlando con el Chole.
Sí,
Chole Gianotti, líder histórico de la banda, sobre la presentación que van a tener en Blues Live. Y también todo lo que tiene que ver con la presentación del lanzamiento del DVD de la banda por los 25 años.
Sí, la abuela Coca continúa festejando sus 25 años, histórica banda que además se está presentando en vivo y además dentro de poco va a salir el DVD que festeja sus 25 años y además van a estar lanzando adelantos del próximo disco. Así que y tratamos de invitarlos al estudio y eso, la verdad que este programa también sale
horarios complicados
a la mitad del día y bueno, no es tan sencillo, pero pudimos conversar con el Chole un ratito hace un rato, así que les vamos a mostrar bueno qué es lo que estuvimos charlando y capaz que en un próximo programa podemos
tenerlos por aquí
a venir. Sí, vamos a escuchar.
Para elegir en un repertorio de 25 y es de alguna forma seguir los festejos de lo que fue la grabación del video DVD el año pasado con ese mismo repertorio un poco más reducido, con una introducción diferente y unas cuantas canciones que nunca o casi nunca están en el repertorio cotidiano de la banda.
Bien, ¿y cómo fue ese proceso de selección? Primero para el DVD y ahora para esta presentación.
Algunas que se decantan solas y otras que por el querer presentar material en vivo, ¿no? Pero básicamente Martín Morón estuvo como encargado de toda la producción artística de esta presentación 25 años y como que le jugamos la cabeza a él, le seguimos con algunas ideas y después en común acuerdo decidimos de hacer esas 36 canciones para lo que es el DVD CD, que de esas 35 todavía se eligen 15, que es lo que va a salir editado dentro de poco por el sello MMG, y las 25 canciones que van a estar acompañándonos mañana en Blues Live desde las 22 horas. Va a haber una ambientación de diferentes amigos y jockeys y el show de la abuela Coca en dos partes, donde justamente vamos a tocar todas las piezas desde el primero hasta el último disco. Lo nuevo que estamos haciendo ahora, va a haber un adelanto de lo que es el trabajo para el próximo disco, un disco de canciones nuevas.
Y después de 25 años que realmente, ¿cómo podés explicar más o menos la evolución del sonido de la abuela Coca en este tiempo?
Sí, es el tuco que sí, el de la banda evoluciona por la madurez también de los músicos y lo que ella va conociendo en todas sus trayectorias. Abuela Coca es una abuela de una banda que no toca solo en Montevideo, sino que ha ido a giras europeas, que ha tocado por Latinoamérica y por Argentina, entonces claro, mamá de todos esos lados. Y el sonido va madurando, lo que sí queda la esencia de lo que es el rock mestizo, el entrevero. El sonido de la abuela Coca, nosotros lo denominamos tuco. Tuco es una mezcla de sabores, es lo mismo para la música. La música de la abuela Coca es una mezcla de estilos, una fusión, que va con el tiempo madurando, ¿no? Los músicos van tocando diferentes, los gustos son diferentes, y sobre todo cuando la banda sale a tocar al exterior. Nosotros tenemos varias giras europeas y por Latinoamérica y ahí vas aprendiendo, conociendo, ya de los músicos que compartís en escenarios hasta de la ciudad misma, diferentes sonidos. Y todo eso lo vamos incorporando. Entonces, obviamente, el tuco va teniendo siempre diferentes sabores. Se pasa lo que en la cocina, tu tuco no es el mismo de cuando era chico que ahora. Siempre uno te va a decir, no, la zanahoria no va o sí o no. O ponele esto, lo otro, es lo mismo, no sé cómo es esa función. Siempre trabajando dentro de un rock mestizo que nos identifica.
¿Cómo ha acompañado los distintos proyectos solistas? Porque en realidad se siguen juntando y esa transformación también ha ido por las personas que integran la banda.
Sí, Abuela Coca es un colectivo de artistas, entonces cada uno vuelca su parte a la banda y como todo artista tiene varias aristas y algunas coinciden y otras son para otros proyectos, que es lo que está pasando. En el caso de Gonzalo, con su transitoria solista, Gonzalo Cama, el cantante, Martín Morón, con toda un trabajo que tiene en el teatro también y en el jazz. Yo mismo con mi disco solista, que el año pasado tuve la bendición de El Graffiti como mejor álbum de rock urbano. Entonces, es una banda que te permite hacer eso. Porque no es la banda de uno que todos lo siguen, no es la típica banda de rock que compone uno y todos los demás son músicos y él es la cara de... No, acá es un colectivo donde todos aportan. Hay más de 5 compositores, que pasa muy pocas veces en las bandas. Que eso es muy lindo también. Y es muy democrático, ¿no? Es claro, hay que estar negociando todo el tiempo. Aparte vos tenés que tener un... Para vos mismo te sirve porque es muy sanamente competitivo. Entonces siempre te estás tratando de mejorar, ¿no? De aportar lo mejor para la banda. Entonces ese es el crecimiento, ese es el truco de la buena cosa.
Ahí va, que explica también que sigan juntos todo este tiempo.
Sí, claro, eso lo convierte en una familia, porque aparte nosotros pasamos bien y tocamos y nos divertimos y vivimos de la música, ¿no? Tenemos nuestros bajones, nuestras desilusiones, nuestro volver a empezar. Es una banda del tercer mundo que está día a día tratando de seguir adelante y mantenerse, y es muy difícil todo. Más cuando uno es autogestionado, ¿viste? La opinión y el cooperativismo es una de las marcas de la Abuela Coca, donde nosotros trabajamos y licenciamos nuestros discos o lo editamos personalmente, cosa que en este mundo de la industria es muy importante saberlo. A veces es mucho más difícil ser independiente que estar en multinacionales.
Claro, incluso ustedes han autogestionado sus giras también, ¿no?
Totalmente, todo. Hacemos un trabajo desde la banda hacia lo artístico y lo logístico y lo comercial, porque somos esas tres partes, no nos olvidamos todas las cosas, pero obviamente que le debemos el respeto a todas las partes, ¿no? A lo artístico, sobre todo, a... logístico y obviamente comercial. Estamos siendo honestos en nuestro trabajo.
Bien, te hago una última, en realidad daría para conversar, capaz que estaría bueno invitarte un día también a que vinieras al estudio.
Me encantaría, aparte viví mucho por ahí, tengo muchos lindos recuerdos de la Sala Camacuá y del club, así que encantado en participar en cualquier momento. Organizamos y nos vemos ahí.
Buenísimo. Me gustaría preguntarte por la última, ¿sí? Sobre el público, porque en estos años seguro, o sea, ha pasado que no solo han mantenido un público que fue creciendo, sino también que se ha renovado. Y bueno, ¿cómo es ese diálogo con gente que es mucho más joven y que es cada vez más joven, digamos, con respecto a la banda?
Yo creo que ese es el premio que tenemos de la permanencia, en que estar hablando siempre el idioma de las nuevas generaciones. Nos van a ver gurises que tienen mucho menos edad que la banda misma, ¿entendés? Estoy hablando de nosotros, obviamente. Pero es increíble, 18, la banda con 25 van gurises 18, 20, van chicos también, cuando son públicos. O van los padres con los hijos.
Claro.
¿Entendés? Que eso es divino. Eso pasa cada vez que festejamos nuestro cumpleaños. Salen los viejos coqueros con los nuevos. Entonces, es un ambiente familiar, un ambiente festivo, es una alegría. Se trata así de concentrar, de tener una una presencia siempre en pensar, en la ayuda, en la ecología, ¿viste? Todo como son nuestras canciones, ¿no? En el respeto, en el amor, pero también en divertirse, en ser felices, en olvidarse los problemas y bailar, y de que todo eso suceda en armonía. Así que, nada, esperamos que la comunión de mañana en Blues Live, que está ahí en Defensa, acá en Defensa Muñoz, sea como todas nuestros encuentros, como todos nuestros encuentros ahí. Desde las 22 se va a dar, a las 23 ya empiezan a sonar los choques y antes de la medianoche la abuela está tocando.
Buenísimo, una fiesta entonces. Me queda preguntarte simplemente, las entradas se pueden adquirir por la red Ticantel también, ¿no?
Sí, red Ticantel, y mañana las que queden están en boletería.
Bien.
Después de la cero también.
Genial. Bueno, ¿está? Chole, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, toda la fuerza para mañana.
A vos. Dale, gracias, muchas gracias.
La trama. Agenda, cultura y movimientos.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para EBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Continuamos en la trama. ¿Qué estamos escuchando, Nacho?
Estamos escuchando Ruta 8 de E.T. y los Problems, la banda liderada por Ernesto Tavares, y un tema que integraba el último disco, que ahora no me estoy acordando del nombre. ¿Vos te acordás del nombre?
No me acuerdo, pero lo que sí quiero decir es que fue pedido a través de la comunicación con este programa por Alexis, así que...
Va dedicado para Alexis,
que...
El Éxodo, el último disco.
Éxodo,
el
Éxodo se llama, y va bien. Bueno... Como decía la compañera allí en el pique, vamos a entrar en la agenda. de los próximos días, porque tenemos algunas actividades para recomendarles. Estas son algunas de las cosas que van a estar pasando en un rato y en los próximos días en Montevideo. Y ahí para todos los gustos. No sé, ¿querés empezar por algo que capaz para hacer hoy, Nacho?
Dale, hoy jueves, por ejemplo,
a ver.
Tenemos en el Centro Cultural de España, en la azotea que se está armando esta movida todas las semanas, esa azotea que fue remodelada arquitectónicamente y no sé qué más, vamos a tener música, visuales, Mi Querido Miguel se llama el espectáculo, tenemos a Melina Cercer, Franco Di Gregorius y Adriana Navarro, en un viaje a través de los días que Josefina Manresa pasó lejos de su esposo, el poeta Miguel Hernández, que cumplía condena en prisión donde moriría años. No sé qué estoy leyendo, Irene, por favor.
Claro, sí, te quedó cortado ahí la información. Bueno, es un homenaje a Miguel Hernández, al poeta Miguel Hernández. Por eso nos parecía que estaba bueno recomendar esta actividad. Yo personalmente no conozco todavía la azotea del CCE, sí que están organizando hace tiempo estas movidas ahí. Y bueno, esto es una intervención sonora y visual que recupera la figura de esta mujer, la compañera de Miguel Hernández, que según dicen sus organizadores, es clave en la conservación del patrimonio literario del propio Miguel Hernández. Así que va a haber un homenaje ahí hoy, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de España, Rincón 629, en Ciudad Vieja. Es una actividad que está buena para hacer temprano, digamos.
Bien.
Al salir del trabajo, por ejemplo. Y hoy también, pero en la Biblioteca Nacional, otro perfil, no tan artístico.
Más académico.
Más académico, más de debate, más para los que, bueno, quieren digamos, ir a reflexionar y pensar un poco sobre el devenir político, por ejemplo. Tienen una actividad allí en la biblioteca, supongo que en la sala Ferreira, donde se organizan las actividades, que se llama Totalitarismo y Holocausto, Hannah Arendt en su laberinto. Y bueno, allí se van a analizar estos conceptos a través de el material de Hannah Arendt. Y algo que puede ser interesante es los panelistas que van a estar participando, que son, por ejemplo, el señor Gerardo Caetano, Nelson Villarreal Durán, Ariela Peralta, Pablo Ney Ferreira, Francisco O'Reilly, muy bien, y Pablo Romero García. Estos son los panelistas que van a estar allí intercambiando sobre los conceptos de totalitarismo y holocausto en el trabajo de Hannah Arendt.
Bien.
Más tarde, en la otra punta de Montevideo, si se me permite, hay un festejo.
El festejo de por los 3 años de La Cuadra.
Este centro cultural en Capurro va a festejar sus 3 años de actividades ahí en la calle Dragones 3566. Están invitados hace un tiempo, nos comunicamos con la gente de La Cuadra para que vengan a los estudios de Radio Camacuá a contar un poco lo que están organizando allí. Esperamos pronto poder tenerlos por acá. Y mientras tanto, trasladamos la invitación, que es entonces para hoy a las 8 de la noche, ahí en Dragones 3566, que bueno,
tendrá cantina, sí, música, una mini feria de publicaciones independientes y una exposición de fotos. Además expone Paloma Correa Art y tocan Sofía Gavard, Santiago Martínez, Lule y Paula de Alba.
Una agenda ahí completa a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural La Cuadra. Otro debate tenemos esta vez a las 8:30 en la Facultad de Ciencias Sociales.
Viene académica la cosa.
Viene académica hoy, los jueves académicos en la trama.
Está perfecto.
Así que los que quieran pueden, como decíamos, ir para el lado de la Biblioteca Nacional con Hannah Arendt, o pueden darse una vuelta por Facultad de Ciencias Sociales, porque hay una organización que se llama 100 Octubres, que claramente vinculada a la Revolución Rusa, que va a estar, propone el debate La Revolución Democrática y la Cuestión de Poder. Allí se va a estar hablando de la revolución, lo que se llama la Revolución Democrática de Febrero, un acontecimiento que marcará la primera etapa de la Revolución Rusa, provocando la abdicación del zar y llevando la formación de un gobierno provisional. ¿Quiénes van a estar
en esta ocasión? Los panelistas invitados son el politólogo Gabriel de la Coste, tenemos al profesor Aldo Scarpa y, bueno, aquí dice Embajada de Venezuela, la información que tenemos. No, supongo que alguien de la embajada se hará presente.
Sí, al parecer lo que dice la invitación a esta actividad, alguien de la Embajada de Venezuela estará hablando de las comunas que se organizaron en ese país como una experiencia actual de poder popular. Justo estamos recibiendo una noticia que está un poco complicada la situación en Venezuela, así que vamos a ver si efectivamente pueden participar. Pero bueno, esta invitación es a las 8:30 hoy en la Facultad de Ciencias Sociales. Y más para el lado musical, si quieren, hoy Buceo Invisible festeja sus 20 años invisibles en el Teatro Solís. Esto es a las 9 de la noche, un jueves cargado de muchas cosas.
Sí, sí, una instancia importante para este autodenominado colectivo artístico que es Buceo Invisible, que, bueno, se presenta nada más ni nada menos que en el Teatro Solís. Banda que hace poco editó su último disco llamado El Pan de los Locos.
Bueno, nos queda poco tiempo, en realidad ya estamos un poco pasados, pero mañana viernes, no sé si se acuerdan, estuvimos hablando con la gente de Creative Commons y de Wikimedia Uruguay, porque mañana es la editatón sobre mujeres uruguayas, esta actividad que busca enriquecer la Wikipedia con biografías de mujeres notables de nuestro país. Esto va a ser a las 14 horas, de 14 a 19, en la Intendencia de Montevideo. Quienes les interese participar, tienen un formulario disponible en el sitio de Facebook de la Editatón sobre Mujeres Uruguayas, se llama, lo pueden buscar así, y así poder participar. Además, mañana también LQQD en nueva función, que es este homenaje que ya estuvo en marzo en Teatro Solís, es un homenaje a Eduardo Darnoyans, que, bueno, agregó una nueva función, tiene una participación, no sé si querés comentar alguno de los artistas, pero...
Bien, sí, por ejemplo, Walter Bordoni, Fernando Cabrera, Dino, Gustavo Chenique, Estela Mañone, Rubén Olivera, Eduardo Rivero, Tabaré Rivero, Rosana Tadei, Mauricio Ubal y unos cuantos otros que podemos seguir nombrando.
Sí, un montón. Bueno, mañana
la verdad
también
que va a estar lindo.
Es el toque de la Abuela Coca en Blues Live, va a estar Fabiana Cantino en la Trastienda, que lo quería decir porque... a mí me gusta mucho y por eso la incluimos.
Muy bien.
Otro verticalazo. Y bueno, y el sábado tenemos para la gente que le gusta el tango, Casi 100, Vigilia por la Comparsita en Sala Cita Rosa. Allí este año se cumplen 100 años de su nacimiento y con este motivo, bueno, se realiza un espectáculo que contará con los artistas Camerata Cruz del Sur, Horacio Di Llorio en piano, Mónica Navarro en voz, Tabaré Leitón también en voz, Eduardo Pérez actor, Verónica Lavo Marcino en cuerpo de baile. Así que, bueno, una agenda.
El tango más escuchado del mundo, en el mundo y de la historia, supuestamente. Nada, sí. Quería etiquetarlo así,
bien.
Con jerarquía.
Me gusta que etiquetemos.
Voy a agregarle a esto para el sábado, para la agenda del sábado. Se van a presentar también en Tundra Bar, Trópico Duclos y Vincent Vega. Trópico Duclos haciendo su primera aparición, presentando el single. Canción para Kim Gordon, que si no me equivoco era la cantante de Sonic Youth, pero me puedo estar equivocando también. Y mientras tanto Vincent Vega está preparando su nuevo disco, que se va a llamar Maquiner, no sé cómo se pronuncia tampoco, que también avisamos que se financia por medio de la plataforma crowdfunding, que ya hemos estado hablando de ella, sí. En otras oportunidades, así que quiera participar también.
Así que van a estar en el Tundra Bar, que es ahí en Durazno y Convención.
Exacto.
Y
esto va a ser a las 21,
bien,
el sábado. Y para cerrar también la agenda, el sábado también, en segunda vuelta, el lugar que queda en Gaboto, esquina Guayaos, se van a estar presentando Pino Inminente y sus amigos junto a Coria Mazán. Bueno, nada, los quería invitar porque yo últimamente estoy escuchando mucho esta última banda llamada,
sí,
Coria Mazán.
¿Qué podemos decirle? Coria Mazán.
Una banda muy joven.
No es Moria Kazán, es Coria Mazán.
Exacto. Extremadamente joven y muy contestataria también. Yo lo defino.
La banda joven y sus integrantes también,
exacto,
podríamos decir.
Exacto. Yo lo defino, pero esto va por mi cuenta, esta etiqueta, como anarco pan planchas. Pero esto corre por mí, no los quiero encasillar a ningún lado. Pero
lo
bueno,
estás haciendo, Nacho, igual, sí. No te preocupes. Pero bien, igual, porque de eso se trata un poco para bueno, dar a conocer a estos músicos que capaz que podemos escuchar un poquito.
Sí, yo he estado difundiendo por donde pude esta banda porque la verdad me interesa mucho y bueno.
Podemos tomar contacto con ese sentir, digamos.
Una nueva sensibilidad, ¿no?
Sí, contestatario con la realidad, sacudir un poco esta zona de confort en la que a veces también se cae artísticamente y bueno, políticamente también. Así que vamos a mover un poco con Coria Massa.
Bueno, esto es un poco de lo que va Coria Massa. Su hitazo, por ejemplo, se llama Odio la Sociedad. Así que bueno, un poco de punk para la trama.
Con esto nos vamos por el día de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Nacho. Recuerden que los contenidos de este programa están en un rato disponibles, prometemos, disponibles a través de radiocamacua.uy. Y nos reencontramos el martes con mucho más de la trama.
Chau.
Chau.